estamos en el debate en Hora 20. Estamos con Jairo Libreros, Guillermo Riveras, Poli Martínez y Samuel Hoyos. Ya hablamos un poco sobre toda esta situación de la droga y el alcohol en los espacios públicos y pasamos ahora a la modernización de la ley TIC. Se trata de uno de los temas banderas del gobierno que nos son como argumento para defender el proyecto y la necesidad de elevar además la conectividad al 70%. Entre otras, la ley amplía a 20 años los periodos de las concesiones para el uso del espectro radioeléctrico, funde en uno solo el organismo regulador del sector y crea dentro de esta una comisión de contenidos audiovisuales. La ley fue aprobada en el Congreso de la República, tiene varios aspectos muy importantes como otros que todavía generan preocupación. Para ustedes, ¿qué importancia tiene la ley y a una votación amplia como la que se logró para este proyecto? Guillermo.
Pues sin duda es una ley importante. Yo destaco de ella positivamente que tenga el propósito de cerrar brechas en acceso a tecnología. Creo que ese es el gran logro de esa norma. Pero también tiene temas preocupantes que a mí en particular no me gustan. El primero de ellos es que justamente se crea esa comisión de contenidos. Pero esa comisión no tiene la competencia de regular la prestación del servicio y esa competencia queda en manos del ministerio. Me parece que era mucho más democrático que fuera una organización plural, una entidad plural la que se encargara de hacer la regulación del servicio público. Y lo otro que no me gusta de esa ley es que haya extendido la concesión de 10 a 20 años. Me parece que ese sí es un gana-gana de los operadores. Y pues una concesión a 20 años me parece exagerada. Creo que como estaba, a 10 años era lo más conveniente que el propio Estado hiciera una evaluación luego de esos 10 años para saber si la renovaba o había un cambio de operadores. Así que me parece que, por un lado, ganan sobre todo las regiones más apartadas en el sentido de que se cierra la brecha tecnológica, pero pierden los usuarios porque el servicio público lo regula ahora el gobierno, no una comisión plural como antes, y además ganan los operadores con la extensión de la concesión a 20 años.
Pero mire, leyendo de la, perdón y meto ahí la cucharada, de la comisión de contenidos, que era uno de los grandes temores, además del el fin de la financiación de la televisión pública, que es fundamental para este país, dice que son tres cargos, dos de los cuales son elegidos por las universidades, y uno es de los canales regionales. Ahí uno no vería ninguna fuerza directamente del gobierno presente en esa comisión. La otra, que es la de la comisión, digamos, más tecnológica, tiene 5 miembros y ahí el balance, digamos, es distinto. Pero en la de contenidos no veo, por lo menos en lo que leí y alcancé a ver, ninguna presencia de...
Exacto, eso fue una modificación.
Porque sí, obviamente quedaba absolutamente terror que el gobierno ahora pasara también a controlar los contenidos de la televisión pública. Sí, me parece que eso es un logro. Y pues que se haya logrado la financiación también para la televisión pública
de todos los gobiernos.
De todos, que quede Elisa mete la mano, claro.
Pero entonces, no es específicamente de ese, sino de todos cada vez que hay una posibilidad.
Y la televisión pública queda con un presupuesto que me parece muy importante, que es a partir del máximo que ha tenido en la historia, o sea, actual.
¿Ese va a ser el techo o va a ser el piso?
Ese va a ser el piso y sobre eso el IPC, con lo cual, pues hay unos fondos que garantizan que la televisión pública siga, lo cual me parece maravilloso, aunque he visto que también hay mucho debate en las redes. Visto así, parecería que fue una decisión mucho más sensata del proyecto inicial del año pasado, que era un esperpento.
Samuel.
Yo creo que es una ley muy positiva. Aún tenemos cerca de 20 millones de colombianos que no tienen acceso a internet de banda ancha y pues esta ley pues va a permitir reducir esa brecha digital que hay, integrar a esos colombianos al comercio, a la información, a la educación. Esto va a traer además inversiones para el país cercanas a los 90 billones de pesos en materia de infraestructura. Los 20 años son apenas normales, el promedio de la región está en 17, todos los países de la OCDE están por encima de 20, Chile tiene 30, porque eso es de la única manera en la que se pueden hacer inversiones para llevar para conectar sobre todo regiones apartadas del país donde es muy costoso el despliegue de infraestructura y la rentabilidad es muy baja. Así que de esta manera pues vamos a lograr reducir la brecha, generar más de 36,000 empleos directos y el país pues se va a poner a la vanguardia en materia de telecomunicaciones, que es el futuro. Es el futuro de Colombia. Hoy en día tener comunicaciones fluidas es casi más importante que tener una buena carretera. Así que en buena hora el gobierno y el Congreso sacó adelante esta ley.
Diana, a mí me gusta la ley. Yo creo que dejarle en la iniciativa privada a ciertos operadores la posibilidad de cerrar esa brecha que todos los panelistas han anotado, yo creo que era necesaria. Hay que tener en cuenta que la situación, por lo menos en cobertura de internet promedio en Colombia, es casi una vergüenza. No es el 50.
Que cumplan y compensen.
Sí, pero fíjate que ellos hablan del 50, es un poco menos de 50% frente a un 75 en Chile, 69 en Argentina. El triángulo de oro tiene 60%, Honduras, Guatemala y El Salvador. O sea, nosotros estamos muy en un porcentaje muy inferior comparado con otros países, por lo menos en la región, y yo creo que ese tema solamente se puede cerrar con iniciativa privada. Sin duda está la preocupación relacionada con la supervisión, que no es supervisión, el monitoreo de contenidos, pero yo veo que es muy difícil que se pueda hacer. En cierta medida que se, ya no hablemos de concesiones de 10, sino de 20 años, es una garantía también para que los quienes adelantan producción de contenidos tengan unos niveles mayores de tranquilidad. Y en segundo lugar, es muy difícil que se lleguen a sanciones definitivas, financieras o administrativas, con base en los artículos constitucionales. La reglamentación de esa ley va a ser muy importante frente al procedimiento administrativo que se va a adelantar, pero creo que es muy difícil que en el mundo real estén presentes esas sanciones. Todos los gobiernos van a tener la tentación y el garrote de amenazar en un momento determinado algún noticiero frente a las posiciones que adopte, pero el procedimiento no creo que sea tan fácil de sacar adelante. Por eso a mí me gusta la ley.
Pues a mí el tema de las...
¿Cuáles eran los elementos que el Partido Verde, porque Angélica Lozano hizo algunos alguna argumentación en contra de esta ley?
Bueno, no, la verdad no he visto los argumentos que presentaron ellos, pero yo quería comentar frente a lo que señala Jairo. A mí me parece que extender la concesión de 10 a 20 años va en detrimento de los usuarios, de los consumidores, porque... Y pues es que es mucho tiempo. Calculen ustedes que a los 8 o 9 años de estar un concesionario en el mercado, pues sus contenidos y en general la prestación del servicio es deficiente. Es decir, habría que esperar otros 12 años para que se evalúe y eventualmente se cambie. Me parece que eso va contra los usuarios, sobre todo en un mercado que es muy dinámico, porque este mercado es muy dinámico, hay transformación tecnológica en muy corto tiempo y un operador pues con 20 años pues ahí él decidirá si acoge o no la transformación tecnológica.
¿Y por qué en otras partes del mundo se garantiza esa continuidad? Porque las inversiones que deben 30. Hacer.
No, y hay algo que yo no estoy de acuerdo, Guillermo. Fíjate, si uno como usuario no está de acuerdo con los contenidos o con la prestación de un servicio de telefonía, la sanción no gira en torno de la concesión. Uno cambia el operador o deja de ver los contenidos que presenta cierto operador. Esa es la verdadera sanción.
¿Y si todos son malos?
Pues entonces
usted tiene que aguantarse los 20 años.
No, yo no creo. Primero, no creo que todos sean malos. En el caso colombiano, yo creo que no es. Hipótesis, pero esa hipótesis tiene que estar sustentada en algún grado de realidad. El caso colombiano no es ese. Aquí hay ciertos operadores que no tienen el mejor prestigio e inmediatamente se disminuye el número de usuarios y hay una sanción económica porque entra en una situación crítica. Si la situación es muy crítica, Guillermo, tendrían que entrar a negociar con el Estado la devolución de la concesión y una fórmula matemática. Y yo creo que libre mercado está sustentado precisamente en eso, en los derechos del consumidor y la libre competencia y unas concesiones mayores.
No son los derechos del consumidor,
eso,
sino los derechos del operador, en la medida en que lo que se está evaluando es que la inversión es tan grande que entonces hay que garantizarle una concesión.
Pero para ampliar la cobertura.
Si no se hacen esas inversiones, pues no va a mejorar la calidad, la conectividad, la velocidad del internet. Nosotros tenemos 5,5 megabytes por segundo, que es la mitad del promedio mundial en la velocidad del internet. Se calcula que aumentando un megabyte por segundo puede generar aumentos en el Producto Interno Bruto per cápita hasta de 1,6%. Es decir, esto va a redundar en un beneficio para toda la sociedad, para las regiones apartadas, para la competitividad de las empresas, para garantizar
que
un niño en una escuela rural del Chocó pueda conectarse con una universidad de Estados Unidos. Sí,
pero lo que también estimula, digamos, a la prestación de un mejor servicio es que
es
el operador sabe que lo van a evaluar en un tiempo. Él quiere continuar.
Claro, es que está sujeto a evaluaciones. Pero y si el operador no cumple con esas evaluaciones, pues
no va a lograr.
Claro, son periódicas. Pero una cosa es tener una evaluación pensando que en 10 años yo corro el riesgo de que me eliminen la concesión. Y una muy distinta a tener 20 años de horizonte de concesión.
Pero Guillermo, la ley no dice eso.
No, la ley está planteando 20 años de concesión.
De la concesión, pero las sanciones que en estos momentos para que alguien entre en una situación crítica.
Pero es que la mejor sanción es que deje de ser un operador. Esa es la, digamos.
Pero la ley está así.
Si no cumple con las obligaciones, pues pierde, va a recibir unas sanciones y este es un sector altísimamente regulado, lo cual está bien.
Y competido.
Y competido, lo cual es bueno para los usuarios porque garantiza, pues, calidad, innovación, precios, etcétera.
Quería plantearles un tercer tema que tiene que ver con decisiones que vienen tomando varios municipios en defensa del medio ambiente sin esperar, o tal vez muy cansados de que a nivel nacional no se den estas políticas, que el Congreso no legisle, que no se tomen decisiones nacionales. Santa Marta prohíbe, por ejemplo, el uso de plástico en las playas, y eso le genera a la alcaldía un choque con el gremio de plásticos. La gobernación de Boyacá y municipios como Villa de Leyva y Lorica prohíben el uso de asbesto en obras que se contraten, mientras el Congreso está a un paso de prohibir su exploración y comercialización en medio de fuertes presiones de los lobistas. Guatapé, un municipio turístico, dice no al icopor, a los pitillos y a los vasos y a mezcladores de plásticos. Es el mismo caso de Isa y Nopsa, en Boyacá. Lo que estoy planteando es que va más adelante las decisiones de municipios en el cuidado del medio ambiente, en reconocer esa realidad de lo que nacionalmente se hace desde el Congreso de la República. Me gustaría una reflexión sobre ese tema y preguntarles, ¿ustedes reciclan? ¿Qué prácticas usan en su vida diaria frente al tema de medio ambiente?
Yo sí reciclo. Yo tengo todas las bolsas separadas. Además, tengo un estilo de vida pues vegana, entonces hay una cantidad de cosas que además no consumo, entonces no tengo ahí ningún problema. Creo que no consumo
sí,
nada.
Sí, porque por ejemplo, si consume yogur, lo compra.
No, es que no consumo.
No consume yogur.
Ah, no consume. No. Sí, almendras que vienen en vidrio, no vienen en plástico, y la botella de vidrio se recicla. Entonces, digamos, no, es. Ese es mi estilo de vida, entonces no tengo en principio
porque a veces yo me pregunto
problema
principio
respecto.
De realidad de pero si uno quisiera, pero el mundo no está hecho de tal manera en este momento.
No, pero
momento.
Yo le voy a decir una cosa, yo sí. He perseguido, yo sé quién es la recicladora de mi barrio, se llama Cristina, la conozco, porque aquí la gente no se toma ese trabajo, yo he hecho ese trabajo personalmente porque además me interesa para escribir. Entonces sé cómo lo recogen, dónde van, qué días van, conozco los carros
de
basura blanca,
si
pero
uno
es que
va al mercado
eso.
Y va a comprar, sí. Por ejemplo, los detergentes, no tienes todavía la opción de comprar detergentes que no vengan en plástico. O sea, tienes que ir a determinados mercados.
Así es.
Si hay consumo de quesos, de lácteos, pues
igual,
vienen también
envases,
en plásticos.
¿Sí?
Y así sucesivamente.
Es que el plástico per se no es el problema, es el tipo de plástico. Y si sí se puede reciclar, y si realmente están poniendo las fábricas y los procesadores para reciclar ese plástico, es lo mismo que el vidrio. El vidrio no se puede combinar el verde, el azul y el blanco. Pero eso es una cosa de educación, no es que no se pueda reciclar. Ese es el punto.
Pues yo, en primer lugar, si en mi casa o en el apartamento en el que vivimos, reciclamos. Y yo estoy en una lucha interna conmigo mismo, ya he tomado algunas, además por ser coherente, he tomado algunas decisiones, y digo coherente porque yo fui el primero que presentó cuando era congresista un proyecto de ley para restringir la bolsa plástica. Mi proyecto básicamente lo que hacía era que se le cobrara, lo que hoy hacen las cadenas de supermercados, se le cobrara al usuario la bolsa plástica para desestimular el uso de la bolsa plástica. Y lo otro que estoy haciendo, para ser coherente con ello, es que cargo en el carro una bolsa de tela.
Sí.
De tal manera que cuando vaya a comprar algo, pues saco la bolsa y uso esa.
Estimular los edificios para que reciban deducciones en costos de servicios si realmente muestran reciclaje.
Sí, ahí, yo creo que legislativamente hay mucho por hacer. Pero un poco para ir a la reflexión que hacía Diana al principio, a mí me alegra lo que están haciendo las autoridades locales. Puede que en algunas excedan, puede que estén un poco involucrándose en competencias que no son de ellas. Esa es una reflexión distinta. Pero me alegra es porque siento que cada vez más hay autoridades preocupadas por el medio ambiente. Y yo creo que, y se lo digo con todo el desprendimiento, aprovechando que está aquí Samuel, a mí me parece que uno de los temas más urgentes de abordar, y yo quisiera, a veces digo, y por eso digo que qué bueno que esté aquí Samuel, a veces digo, ojalá el presidente Duque me liberara a mí de tener que seguir opinando de la JEP y del proceso de paz, porque sería muy interesante meternos de lleno en otros temas, y para mí el tema más importante sería este, sobre todo el de la deforestación. Yo pasé un video, y esto un poco para los residentes en Bogotá, leí un artículo que señala que la mitad del agua que produce Chingaza, oíganme bien esto, Chingaza, que es la despensa de agua de Bogotá, la mitad del agua es consecuencia del traslado que hace el bosque amazónico de la humedad que viene del Océano Atlántico hacia la cordillera de los Andes. Luego, por cada hectárea deforestada en la Amazonia, en proporción es menos agua en Chingaza y menos agua para Bogotá. Luego, en Bogotá deberíamos estar preocupados por la
deforestación. Por eso planteaba Bogotá, por eso planteaba el agua de esos municipios. ¿Qué les dice a ustedes esta casi que rebelión local al uso de materias que hacen daño al medio ambiente versus a lo que pasa en Bogotá?
Diana,
y en el centro y en las grandes ciudades.
Pues fíjese, Diana, que esto primero no es nuevo. Hay unos antecedentes muy importantes, como los municipios abanderando la protección del patrimonio ecológico en términos constitucionales son los que han dado los grandes pasos. A mí me sorprendió algo que conocí estando en la universidad. El primer municipio de América Latina que prohibió el asbesto fue Jericó en el año 1991. En el mes de septiembre apenas se había lanzado la Constitución del 91. Carlos Augusto Giraldo era el alcalde, que fue mi profesor de gerencia pública, un hombre muy reconocido, y ganó una cantidad de premios por cuenta de eso. Y a partir de esa experiencia se han dictado una cantidad de estatutos de protección del medio ambiente en términos de patrimonio ecológico, que es lo que le ha permitido a los municipios constitucional y legalmente tener la oportunidad de suspender este tipo de situaciones que son muy complicadas. Y en segundo lugar, el principio de la realidad, que también Diana nos traía a colación. Fíjese, para un municipio es un lío trabajar, por ejemplo, el tema del licopor o las actividades de reciclaje. Uno de los departamentos que más avances tienen en estos momentos en Colombia frente a los procesos de reciclaje es Antioquia, y solamente logra reciclar entre el 6 y el 7%, y es el departamento abanderado. El reciclaje en términos públicos no funciona en el país. Lo mejor es suspender. Los costos administrativos que asumen los municipios son altísimos por cuenta de algo que no lo pueden manejar y no lo pueden superar.
¿Cuál es la alternativa?
Pues existen alternativas que no están masificadas, pero yo creo que en estos momentos suspender el licopor u otro tipo de actividades no solamente es la mejor decisión por principio de precaución frente a la salud de los seres humanos, existen otro tipo de elementos. Europa, por ejemplo, suspendió el asbesto, ha suspendido una cantidad de productos cancerígenos desde el año 93 y el año 95. Nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, pero si el gobierno nacional no tiene la capacidad de superar los avances de los municipios, yo creo que esto va a ser muy difícil.
Aquí hay un debate también, es a todos nos parece perfecto con el plástico, el asbesto, los pitillos, el licopor, pero también las comunidades, si se llega a aprobar los consejos territoriales de planeación ambiental, pueden suspender la minería, pueden suspender que se desarrolle infraestructura a través del territorio, o sea, pueden suspender una cantidad de cosas más, y ahí al país ya no le parece tan bonito. Entonces creo que el debate tiene que ir un poco más allá de cuál es el alcance y hasta dónde una comunidad puede decidir o no. Ya la Corte dijo, obviamente en el subsuelo no decide, pero en el suelo, lo que está por encima, sí lo puede hacer.
Claro.
Entonces, esa es otra. Quitemos el plástico, los tendidos eléctricos inmensos, las puentes, el licopor, todo.
A mí me parece bien
que haya regulación, y cada vez, digamos, somos más conscientes conscientes del daño ambiental que genera el ser humano, pero creo que estas decisiones de prohibir tienen que ser técnicas, científicas. Ahora hay un debate en el Congreso de la República, por ejemplo, un proyecto, bueno, con el fracking, y uno para prohibir los plásticos de un solo uso. Y como bien decía Poli, pues el problema no es el plástico en sí, hay plástico, el plástico se puede reciclar. Se puede reciclar. Hoy en día hay programas, la alcaldía está empezando con unos programas en los que usted lleva botellas plásticas y a cambio de eso recibe bonos. Y tenemos que entender, por ejemplo, si se prohíbe el plástico de un solo uso, eso va a aumentar el precio de los alimentos.
Pero me parece bien importante lo que dice Jairo, porque a nivel de política pública los resultados no funcionan. Claro, entonces, o hay que replantearla, sí, o hay que establecer unas metas más realistas, pero sí valdría la pena una revisión muy grande, por ejemplo, en términos de quienes recogen las basuras.
Claro, Bogotá produce 6.000 toneladas de basura al día y ni siquiera llegamos al
10%. Nosotros reciclamos y cuando entregamos y cuando nos recogen la basura reciclada, todo por el mismo hueco. Sí, todo, ¿no?
Pero sabe, Diana, que yo tengo la sospecha, ojalá se confirme, que estas elecciones de octubre van a ser determinantes en ese tema, porque yo siento en las regiones que el ciudadano está cada vez más preocupado por esta situación ambiental y que los candidatos están siendo conscientes de eso y cada vez se esmeran más por hacer propuestas de tipo ambiental. Así que creo yo que la próxima camada de alcaldes y gobernadores van a ser más ambientalistas que los que están terminando, y esa es como una tendencia. Seguramente en el 23 van a llegar también alcaldes y gobernadores aún más ambientalistas, y eso coincide, no sé si el domingo ustedes leyeron en El Tiempo un artículo que salió sobre los resultados de las elecciones del Parlamento Europeo.
Sí.
Crecieron sustancialmente los partidos ecologistas.
Sin duda.
En detrimento de los partidos conservadores y los socialistas.
Muestra la misma tendencia a lo que usted plantea. Los que están tomando las decisiones
No es una crítica
regiones,
al presidente. Digo que ese es uno de los temas en los que deberíamos concentrar.
Cuyas playas se llenan de basuras. Esas regiones donde lo de hay una deforestación. Pero lo de Barranquilla es un ejemplo de lo que pasa en todo el país.
Barranquilla es víctima de todo el país.
Es víctima de todo el país. Los vientos hacen que llegue por el Magdalena, el mugrero total. Entonces no es un tema de un problema de las playas de Puerto Colombia, es un problema allá llegó. Que alguien pregunte es cómo no lo vimos atravesar por todo el Magdalena.
Diana, y hay otro factor apoyando el análisis que hace Guillermo, también quienes están llegando a votar en Colombia son personas que tienen un perfil completamente diferente. Los jóvenes, por ejemplo, el tema en donde centran su atención en términos ideológicos es el tema del medio ambiente. Por eso esto sí va a cambiar, y la primera prueba va a ser el 27 de octubre.
De eso depende el futuro de todos.
Vea, los jóvenes que están entrando a la política.
Hablando de medio ambiente y del artículo también el fin de semana que vi de todo el movimiento que hay contra la natalidad, de control de natalidad, precisamente por el medio ambiente, que ya digamos son posiciones extremas y no fáciles de llevar a cabo, digamos, de argumentar o de contraargumentar, pero tal será la situación del mundo que hoy eso está en el centro del debate.
Sí. Vea, Diana, y permítame hacer la siguiente conexión. Estábamos hablando de la ley TIC, ahora de medio ambiente. La digitalización y las tecnologías digitales pueden reducir un 20% las emisiones de CO2. Esto va a contribuir positivamente al medio ambiente. Y el presidente Duque, ahora que Guillermo lo mencionaba, es autor de la ley de vehículos eléctricos que reduce aranceles, impuestos, restricciones a la movilidad de vehículos eléctricos. La sacamos.
Vaya y cómprelo y dígame cuánto le vale el
bueno,
vehículo eléctrico.
Bueno, pero hay
eléctrico.
Que empezar.
Hay que empezar. Pero también ese es el otro mensaje.
Y le quitamos el impuesto de rodamiento.
A ver, ese es el otro mensaje.
Que
uno sí puede decir, compres el vehículo eléctrico, pero vaya y cómpreselo.
Claro,
a ver si tenemos la capacidad para eso.
Va a ser un poquito más barato.
Miren el Twitter de Pedro Sánchez, el presidente español. Dice, somos la última generación que puede frenar el cambio climático. ¿O es ahora o es ahora? Y yo creo que los jóvenes cada vez son más conscientes de eso.
A mí el tema de la digitalización creo que está sobrevalorado en este momento, porque igual uno pasa todas las cuentas, hace todos los procesos digitales con la administración y al final dice sí, pero tiene que erradicar la factura, pues dos copias, la cédula, o sea...
El uso de
vaya a Función Pública, vaya a distintos lugares y hablamos, a ver, vean las páginas web de todos los, de todas las alcaldías y las gobernaciones.
Nos falta mucho, pero yo creo que sí ha habido un avance gracias a la digitalización.
Muy bien, pues se nos acabó el tiempo. Quería preguntarles de todas las noticias de la semana, ¿cuál les queda a usted, a ustedes, de manera porque los sensibilizó, porque los preocupó, porque los alegró? ¿Cuál sería esa noticia con la que se van hoy viernes para el fin de semana? ¿Quién arranca?
No, a mí la de la Corte ayer. A mí me gustó la decisión de la Corte porque, aunque en principio parezca impopular, lo que nos está recordando es que la regla general en un sistema democrático son las libertades públicas. La excepción son las restricciones a esa libertad. Y tenemos que los legisladores, bueno, yo no soy legislador, los quienes ocupan esa función hoy de ser legisladores y el gobierno, hacer un esfuerzo por priorizar esas excepciones de las restricciones. Por supuesto, pensando en los derechos de los niños, pensando en el espacio público, en fin, pero de manera excepcional. Creo que ese es un recordatorio muy importante que nos ha hecho la Corte como sociedad.
Diana, yo estoy de acuerdo con Guillermo, pero yo quiero resaltar es algo. Fíjese, nosotros nos acostumbramos durante los últimos años quizás a tener un pesimismo muy fuerte frente a la función judicial. Los jueces y los magistrados viven criticados por qué hacen o por qué no hacen o por cualquier fallo. Y yo creo que en la última semana este fallo de la Corte Constitucional, que respeta y enaltece el principio liberal de la Constitución del 91, es un mensaje muy importante. Pero hemos escuchado una serie de decisiones constitucionales o de las altas instancias de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, en donde se respeta los lineamientos de la Constitución, y yo creo que eso demuestra que tenemos jueces que están en capacidad de impartir justicia respetando el Estado de Derecho. Yo me voy con esa noticia, que creo que es muy importante.
A mí, por el contrario, me deja muy triste esa decisión de la Corte. Como padre de familia, me duele que la Corte prefiera proteger a los consumidores que a los niños. Me parece una mala noticia. Y me parece una buena noticia, la mejor noticia de la semana, tal vez, la aprobación de la ley de modernización de las TIC.
Yo más, un poco más terrenal. Por un lado,
qué bueno.
Sí, que por fin, yo menos cobre, sí. No, a mí me parece interesante que hubieran sancionado la ley, pues, para la creación del Ministerio de Deporte. Ahí está muy controvertido, escribí al respecto, hago publicidad política apagada aquí, sí, pero pues, o sea, es cuestionable en unas cosas y ojalá funcione bien, porque entre otros el skateboard ya pasa a ser olímpico, y qué va a pasar,
es una herramienta que nos debería importar,
muy importante,
medio ambiente y deporte.
Okay, y el otro que me dejó pensando,
esa ley es nuestra, ¿no? Perdón la cuña.
Sí, la heredó y esa sí le gustó al presidente Duque, ahí lo escribí en la columna. Para
como el código de policía,
no, es muy, está muy bien.
La continuidad de las cosas buenas.
Sí, eso está bien. Y lo otro
que está metido también es, digamos, producto de
entonces
varios,
hay cosas buenas, porque es que el otro día había otro panelista que decía que no había nada bueno. Pero bueno, entonces qué bueno que hay cosas buenas en el retrovisor. Y lo otro que me impresiona es la muerte de J. Mario, no solamente por el personaje que es y que fue para el país, sino porque yo creo que me puse a pensar, y hasta J. Mario fue que tuvimos presentadores con encanto y después pasamos a realities. Entonces, del presentador que sí, que se metía con la gente y hablaba, les guste más a unos o menos, realmente era un tipo que se acercaba a la gente, como lo hizo Pacheco, como lo hizo Gloria Valencia, como lo hicieron distintas en esa época. Creo que J. Mario cierra esa etapa,
ese
ciclo, y quedamos en manos de los presentadores de realities, que me parecen bastante lamentables.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas y